Nacionales. Nos encontramos hoy, 13 de septiembre de 2024, en fecha y hora señaladas, mediante providencia que antecede en el plenario, para efectos de continuar el desarrollo de la audiencia de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente número 2023-3088, con radicado interno 2023-072462, siendo demandante doña Leonidas María Fernández, demandados BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A. Establecimiento Bancario. Dejo constancia que la audiencia está siendo grabada conforme lo prevé el numeral cuarto del artículo 107 de la Codificación Procesal en cita, registro que forma parte integral del acta que se firme al final de la diligencia. De igual manera, pongo de presente que, atendiendo el principio de publicidad que rige esta etapa del proceso, en armonía con lo señalado en el numeral quinto del artículo en cita, la grabación tendrá la calidad de documento público. En virtud de ello, se advierte de las partes frente al manejo de sus datos personales. Dirige la audiencia el suscrito Óscar Ladino Gómez, coordinador del Grupo 1 para Funciones Jurisdiccionales, atendiendo la designación que obra en el plenario. Téngase en cuenta que esta audiencia se desarrolla a través de medios tecnológicos conforme lo prevé el numeral segundo del artículo 58 de la Ley 1480-2011, el parágrafo primero del artículo 107 del Código General del Proceso y el artículo segundo de la Ley 2213 de 2022. Dicho lo anterior, y teniendo en cuenta que en la audiencia desarrollada el pasado 2 de septiembre de 2024, este despacho procedió a cerrar la etapa probatoria y, sin observar causal alguna de nulidad, le dio el uso de la palabra también a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, citándolas el día de hoy, a la fecha y hora correspondientes, para efectos de proferir la sentencia que en derecho corresponde. En ese sentido, reitero, no observo causal alguna nulidad que invalide lo actuado, y en la medida pues que ya se ha escuchado desde la diligencia anterior los alegatos de conclusión, esta delegatura para funciones jurisdiccionales profiere la siguiente sentencia. Antecedentes. La señora Leonidas María Fernández, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. y BBVA Colombia S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia, pretendiendo primero se revoque las objeciones de siniestro realizadas por BBVA Seguros Colombia S.A. a través de comunicación del 21 de septiembre de 2022, toda vez que la solicitud de la señora Leonidas María Fernández Mauri está legítima bajo los preceptos jurídicos establecidos en nuestro Código de Comercio en el artículo 1077. Segundo, se ordene al BBVA Seguros Colombia S.A. realizar pago de la obligación número 00130058009692499905 por el saldo total de 72 millones de pesos, moneda legal, a favor del beneficiario Banco BBVA Colombia S.A., por el amparo de incapacidad total y permanente de la asegurada Leonidas María Fernández Mauri. Tercero, se ordena a BBVA Seguros Colombia S.A. realizar el pago de la obligación número 00130058009692586865 por el saldo total de 68 millones de pesos a favor del beneficiario Banco BBVA Colombia S.A. por el amparo de incapacidad total y permanente de la asegurada Leonidas María Mau Fernández Mauri. Cuarto, se ordena a BBVA Seguros Colombia S.A. realizar el pago de la obligación número 00130058009622656404 por el saldo total de 55.700.000 pesos a favor del beneficiario Banco BBVA Colombia S.A. por el amparo de incapacidad total y permanente de la asegurada Leonidas María Fernández Mauri. Quinto, se ordena a BBVA Seguros Colombia S.A. a realizar el pago de la obligación número 00130058009622762469 por el saldo total de 64 millones de pesos a favor de Banco BBVA Colombia S.A. por el amparo de incapacidad total y permanente de la asegurada Leonidas María Fernández Mauri. Sexto, solicitó a su despacho que se vincule a la entidad financiera Banco BBVA Colombia S.A. como litisconsorte necesario para cumplir el objeto del litigio, ya que dicha entidad hace parte de la relación contractual con la asegurada. Una vez fueron notificadas de la admisión de la acción de protección al consumidor, las entidades que fueron convocadas como extremo pasivo se opusieron a las pretensiones de la demanda, para lo cual formularon oportunamente excepciones de mérito, que será materia de estudio en esta decisión. Conforme a todo lo anterior, el despacho se estará al contenido de las pruebas documentales que obrarán en el plenario, frente a las cuales no existió desconocimiento o debate entre los opuestos procesales. Te das en cuenta que como consideraciones, conforme a los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Esto en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la ley en sí está denominado como acción de protección al consumidor. Tengas en cuenta que la competencia con que tiene este despacho, con que cuenta esta alegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, surgen precisamente de los contratos que estas últimas ofrecen en virtud de la actividad autorizada. Tengas en cuenta que en virtud de ello las partes no discuten la existencia de unos contratos de seguro de vida grupo, esto es las vinculaciones de la demandante a los contratos BGDB 26888, BGDB 26891, BGDB 26890 y BGDB 26889 vinculados a los créditos terminados en los números 9905, 6865, 5404 y 2769 respectivamente. Los contratos mencionados tienen regulación en los artículos 221 del Código Civil y 822 del Código de Comercio, además en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, artículos 1036 a 1162, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el Decreto Ley 663 de 1993, también en el Decreto Único del Sistema Financiero, Decreto Ley 2555 de 2010, y en la Circular Básica Jurídica, debiendo resaltar que en materia de protección al consumidor, el título primero de la Ley 1328-2009 establece precisamente el régimen aplicable y en virtud de o mejor, en lo no regulado en esa norma, se encuentra también establecido lo dispuesto en la Ley 1480-2011 o Estatuto del Consumidor. Ello atendiendo específicamente a que la actividad vigilada por parte de la Superintendencia Financiera y que le ha sido autorizadas a las entidades aquí demandadas, es una actividad de interés público, específicamente señalado ello conforme lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política, que prevé ello tanto para la actividad financiera como para la actividad aseguradora, y de igual manera no se puede perder de vista que esas relaciones contractuales objeto de estudio emergen también dentro de un escenario de expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política, así como de la anteriormente citada actividad de interés público del banco y la aseguradora aquí demandados. Bajo dicho marco, la ejecución de los contratos impone precisos deberes de diligencia a las partes contratantes y en especial a las vigiladas por esta superintendencia, determinados por aspectos como la utilidad que les reporta, la experiencia, el profesionalismo, poder negocial y ubicación en el contrato. En torno al estándar de diligencia propio que le es exigible a las entidades vigiladas en la ejecución de las operaciones que deben desarrollar, esta se encuentra establecida en el artículo tercero y también en el séptimo de la Ley 1328-2009, así como en el 98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. De igual manera, las entidades deben desarrollar esta vía de diligencia de la prestación de sus servicios y se acompaña un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar precisamente el interés público de su actividad y son extensibles a favor del consumidor en la medida que estos tienen derecho a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, conforme lo dispone el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328, incorporando el artículo 5 de la ley en cita un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Tengas en cuenta que el citado marco normativo es aquel a partir del cual se desarrolla el análisis de este despacho, específicamente en marco de una acción de protección al consumidor, por lo que este despacho precisamente a partir de lo anterior y de las pruebas oportunamente y debidamente recopiladas en desarrollo de la actuación judicial, procede entonces a valorarlas en conjunto y con base en dicho marco con el fin de resolver en derecho la presente controversia. En primer lugar, pasa la delegatura a pronunciarse respecto de si le asiste responsabilidad contractual a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en virtud de los contratos de seguro vía Grupo Deudor anteriormente mencionados. Estos son los BGDB 26888, 26891, 26890 y 26889, vinculados a los créditos desembolsados por BBVA Banco, terminados en 9905, 6865, 5404 y 2769 respectivamente, específicamente con ocasión al amparo de incapacidad total y permanente previsto en dichas pólizas de seguro debido a la calificación de pérdida de capacidad laboral dictaminada a la demandante en abril de 2022. Para comenzar con el análisis de la responsabilidad de la aseguradora demandada, se abordará primero la excepción que esta denominó como caducidad de la acción de protección al consumidor financiero. Al respecto, la alegatura no encuentra prosperidad en la excepción analizada, puesto que su formulación fue efectuada con base en que la acción debió ser presentada más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tuviese conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. Sobre este punto, la delegatura ha precisado que específicamente, como lo señala la ley 1320, 1480-2011, y así mismo lo ha indicado el tribunal, el año de terminación del contrato para las controversias netamente contractuales, como son todas aquellas de competencia de este despacho, empieza a contarse a partir de la finalización de la relación contractual. En ese sentido, el término pues no podía contarse desde el momento del conocimiento de los hechos, sino desde el momento de la terminación del contrato, hecho que en el presente caso pues no se encuentra acreditado y por ende pues no se podrá tener como fundada o probada dicha excepción que alude la aseguradora demandada. Decantado lo anterior y atendiendo a que la controversia con la entidad aseguradora encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantado ante la materialización de un riesgo asegurado o en términos del artículo 1072 del Código de Comercio, un siniestro, se debe estar el despacho en su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador tanto al asegurado beneficiario como a la aseguradora en el artículo 1077 del Código de Comercio, siendo estas las que corresponde al asegurado el demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y a la aseguradora la acreditación de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Conforme a lo anterior, se tiene que la aseguradora demandada objetó la afectación de los seguros objeto del litigio en virtud de manifestar que la demandante fue reticente en la información que otorgara al momento de declarar su estado de salud, su estado de riesgo, es decir, el momento de que fue suscrita la declaración de asegurabilidad para su vinculación a las pólizas en materia de controversia, por lo que este despacho procede a revisar dicha causal excluyente de responsabilidad alegada por la compañía de seguros demandada, atendiendo lo establecido en el inciso final del artículo 182 del Código General del Proceso, debiéndose así resaltar lo previsto por el legislador en el artículo 1058 del Código de Comercio, por lo que procede entonces este despacho específicamente el estudio de la excepción que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. denominó como nulidad relativa del contrato de seguro por reticencia e inexactitud. Conforme a lo anterior, cumple señalar que la declaración del estado del riesgo puede darse de forma espontánea, en la cual el asegurado informa los hechos o circunstancias que rodean el riesgo o mediante la absolución de un cuestionario que la aseguradora le suministre y en el cual se formulen preguntas específicas a efectos de acreditar aquellos elementos relevantes para el otorgamiento o no de la cobertura o para las condiciones en que se habrá de otorgar, habiendo por demás la facultad ex o existiendo por demás la facultad con que cuentan las aseguradoras para seleccionar los riesgos conforme lo dispone también el artículo 1056 del Código de Comercio. Pues bien, de las pólizas de vida Grupo Deudor, sus vinculaciones precisamente a las pólizas BGDB 28, 26888, 26891, 26890 y 26889, vinculadas a los créditos anteriormente relacionados, se aportaron al presente proceso judicial las respectivas declaraciones de asegurabilidad, cuyo propósito precisamente era establecer el estado del riesgo, en especial de salud, de la señora Leonidas María Fernández, conforme se evidencia los mismos textos de esas declaraciones de asegurabilidad a través del cuestionario de salud, ya que fue este propiciado por la compañía de seguros hoy demandada, formulado a la asegurada a través de la entidad tomadora de la póliza de seguro vía Grupo Deudores, esto es por Banco BBVA Colombia S.A. Documentos que por demás, y pongo presentes desde ya, aparecen firmados por la asegurada Sobre estos documentos es importante tener de presente que la parte actora en el traslado de las excepciones derivado 018 los tachó de falsedad, ya que indicó que su diligenciamiento había sido realizado por la señora, no había sido realizado, perdón, por la señora Leonidas María Fernández. Sobre este punto y conforme al testimonio rendido por el señor Juan Mauricio Vargas Vanegas, asesor que realizó la colocación de los créditos y pólizas objeto de litigio, se puede establecer que el testigo mencionó que él había diligenciado con su letra los documentos por temas de prevención en la pandemia, conforme, y hago la claridad, con lo que le iba mencionando, lo que le indicaba la señora Leonidas María Fernández. Lo que este despacho encuentra precisamente constatado que la asegurada procedió a firmar esos documentos dando su aceptación respecto de lo que ahí se encontraba plasmado. No una, no dos, no tres, sino cuatro veces. Es decir, fue una conducta reiterada el firmar en señal de aceptación y en manifestación de su voluntad esos documentos que le ayudó a evidenciar el señor Juan Mario Vargas Vanegas, precisamente con la información que él pudo recopilar y que le iba preguntando. Es importante precisar que en el presente proceso no se desconoce que la señora Leonidas María firmó todas las declaraciones de asegurabilidad de los seguros objeto del litigio, se reitera. Entonces, a la luz de la normatividad, el valor de este documento, atendiendo a la sana crítica y la valoración conjunta al mismo con los demás elementos probatorios sobrantes dentro de la actuación judicial, se advierte que su contenido entonces obedece a un aspecto contractual en el que participó la asegurada al punto de que también lo suscribió, es decir, participó intelectualmente en la suscripción de los documentos al haber indicado las respuestas correspondientes al funcionario Juan Mario Vargas Vanegas, quien indicó trabajaba para la comercializadora de servicios, fuerza externa del banco BBVA Colombia S.A. Hecho que se corrobora precisamente por lo mencionado en interrogatorio por la misma demandante, al señalar que los datos personales sobrantes en la parte introductoria de los documentos que se le pusieron de presentes correspondían a la verdad menos en lo que relativo al peso de ella. Además, es importante también agregar que la misma demandante en su interrogatorio de parte señaló, y aquí pongo en presente, que no leyó los documentos que había firmado, incumpliendo así su deber de autoprotección, físicamente señalado en el parágrafo numeral sexto de la ley 1328-2009. Sobre este punto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sala civil, al resolver la apelación presentada ante la decisión proferida por este despacho en el expediente 2016-641, en sentencia del 12 de septiembre de 2017, con ponencia de la doctora Hilda González Neira, dispuso lo siguiente: la falta de diligenciamiento directa no constituye o le resta validez a la declaración de asegurabilidad, pues como bien lo ha sostenido la doctrina, tal situación en nada cambia la responsabilidad que en caso de incumplimiento del deber que se analiza, el de declarar sinceramente el estado del riesgo, también es cierto que quien firma la solicitud es el asegurado, de donde se asume que está en un todo de acuerdo con lo consignado en él. Termino la cita de la sentencia correspondiente. En esos términos, no puede soslayar la alegatura las pruebas recaudadas en este proceso, en su conjunto, las cuales han demostrado específicamente que el señor Juan Mario Vargas Vanegas diligenció la información de las declaraciones de asegurabilidad, y si bien con ello no se demostró que lo relacionado con el cuestionario de salud hubiere sido información que ella consignó por cuenta propia, o que se hubiere consignado sin consultar a la demandante, lo cierto es que se logró constatar que el documento fue firmado por la demandante y que fue indicado por el testigo Juan Mario Vargas Vanegas, específicamente que la información consignada le fue suministrada directamente por la consumidora. Esto permite inferir que la censura de la parte demandante, pues si bien fue parcialmente acreditada en ese trámite, se torna improcedente la aplicación en los términos, pues no le resta valor probatorio al documento en la medida que lo allí consignado correspondía en su totalidad a situaciones que había manifestado la demandante. De igual manera, pues, si bien, como se indicó, esa censura fue parcialmente acreditada, pues no hay procedencia a la aplicación de la sanción pecuniaria a la que alude el artículo 274 del Código General del Proceso. Precisado lo anterior, encuentra la alegatura que la información consultada en la solicitud certificado individual de cada uno de los vínculos o vinculaciones de la demandante a las relaciones aseguratorias objeto de litigio contenía elementos importantes o relevantes para el consentimiento de la aseguradora para asumir el riesgo y que en consecuencia se consideraban determinantes para la formación del contrato. En las pólizas de vida grupo deudor que garantizan los créditos objeto de litigio se preguntó a la demandante lo siguiente: ¿ha padecido está de tratamiento alguna enfermedad relacionada con infarto al miocardio, enfermedad coronaria, trombosis o accidente cerebrovascular, EPOC, asma, diabetes, hipertensión, disfonía, discopatía? De igual manera, se le preguntaron si presentaba cánceres o tumores, alguna intervención quirúrgica, alguna incapacidad física o mental, si había sido sometido en alguna ocasión o le han sugerido la práctica de exámenes de para diagnóstico del SIDA. O caso positivo indique el resultado, si ha sufrido cualquier problema de salud no contemplado anteriormente y si contestó afirmativamente cualquiera de las anteriores preguntas, detalle la enfermedad y fechas de ocurrencia. Frente a todas estas preguntas, la demandante respondió que no, si contestó afirmativamente, está el cuadro correspondiente para la respuesta vacío. Es decir, específicamente la aseguradora en esas declaraciones de asegurabilidad le preguntó a la demandante si había padecido, estaba en tratamiento de alguna enfermedad, conforme a las allí relacionadas, preguntándole específicamente por hipertensión. En las cuatro declaraciones de asegurabilidad se manifestó que no. En tal sentido, consultada la historia clínica de la asegurada, aportada precisamente al plenario, en ese caso por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., y documento que por demanda fue debatido por las partes, y en consonancia con el dictamen aportado por la compañía de seguros demandada, emerge del contraste, validación, valoración conjunta de estos documentos que la señora Leonidas María Fernández, desde por lo menos el año 2010, padecía de hipertensión arterial y estaba en tratamiento con losartán e hidroclorotiazida. Eso conforme se puede observar precisamente en su historia clínica, por ejemplo, el diagnóstico en fecha de consulta 21 de junio de 2010, por parte de la médico o doctora Beatriz Mesa. En el control correspondiente le indicó enfermedad actual, hipertensión en tratamiento con losartán 50 miligramos e hidroclorotiazida 25 miligramos, hecho que fue corroborado por la misma demandante en su interrogatorio de parte. Por consiguiente, si la señora Leonida María Fernández desde el año 2010 padecía de hipertensión arterial y era tratada respecto de esta misma enfermedad, debió en su momento responder de manera afirmativa frente a la pregunta que padecía esa enfermedad en los cuestionarios de salud que le fueron presentados por la aseguradora para declarar su estado de riesgo o denominadas declaraciones de asegurabilidad. Estas, frente a cada una de las pólizas de vida grupo deudor objeto de litigio, informando entonces para el efecto sus padecimientos de salud que la aquejaban. Sin embargo, esos documentos aparecen, como se indicó, contestados de manera negativa en relación a cada una de las preguntas, incluida aquella que le preguntaba por la hipertensión arterial. Y en ese punto conviene recordar que el artículo 1058 del Código de Comercio, que consagra precisamente la sanción por inexactitud o reticencia, establece no solo la obligación de, y cito, declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado de riesgo, y termino la cita, sino también dispone lo siguiente, y cito, la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidos por el asegurador lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. En esas condiciones, se encuentra la delegatura acredita la existencia de una reticencia en la información suministrada en su oportunidad por la aquí demandante, señora Leonidas María Fernández, en relación frente a los padecimientos de salud que tenía y frente a la vinculación de las pólizas de vida grupo deudor materia controversia. Es decir, eso se presentó no en una oportunidad, ni en dos, ni en tres, sino en las cuatro oportunidades en que la señora Leonidas María Fernández se vinculó a este aseguramiento en estas pólizas vida grupo deudor. Lo anterior, conforme lo dispuesto en la sentencia de constitucionalidad, perdón, 232 de 1997, corresponde a ser analizado. Ténganse en cuenta que en esa misma providencia, la Corte Constitucional, al explicar el régimen rescisorio especialmente contemplado en el artículo 1058 del Código de Comercio, y pronunciarse expresamente sobre su constitucionalidad, señaló lo siguiente, y cito: cuando a pesar de la infidelidad del tomador a su deber de declarar sinceramente todas las circunstancias relevantes que constituyen el estado del riesgo, de buena fe se le ha expedido una póliza de seguro, la obligación asegurativa estaba fundada en el error y por tanto es justo que tarde o temprano, por intermedio de la rescisión, anulabilidad o nulidad relativa, salga del ámbito jurídico. Esto con prescindencia de extemporáneas consideraciones sobre la necesidad de que la reticencia o inexactitud tenga relación de causalidad con el siniestro que haya podido sobrevenir, justamente por lo que se pretende restablecer o tutelar un equilibrio contractual roto a inicio en el momento de celebrar el contrato de seguro y no al acaecer el siniestro. La relación causal que importa y que para estos efectos debe existir no es la que enlaza la circunstancia riesgosa omitida o alterada con la génesis del siniestro, sino la que ata el error o el dolo con el consentimiento del asegurador. Adicional a ello, resulta importante agregar que conforme lo establece el artículo 1158 del Código de Comercio, aunque el asegurador prescinda de examen médico, el asegurado no podrá considerarse exento de las obligaciones a que se refiere el artículo 1058 ni de las sanciones a que su infracción dé lugar. Ahora bien, este despacho debe insistir, y como es su línea, no toda omisión o inexactitud conlleva la nulidad del contrato al que hace misma que hace referencia el artículo 1058 del Código de Comercio, solo teniendo dicho efecto aquellas que recaen sobre hechos o circunstancias que, siendo conocidos por el asegurador o compañía de seguros, le hubieran retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más onerosas, precisamente como señala el artículo 1058 del Código de Comercio. Condición entonces que impone una carga probatoria adicional a la compañía de seguros que pretende el citado efecto respecto a una relación aseguraticia, máxime cuando el efecto de la misma, de conformidad con el artículo 1059 de ese mismo estatuto mercantil, conlleva que la aseguradora tenga el derecho a retener la totalidad de la prima a título de pena. Y ciertamente, como la aseguradora demandada adujo, de haber conocido las condiciones de salud de la señora Leonidas María Fernández, si hubiera retraído a asumir el riesgo o asumirlo en condiciones más onerosas, conviene revisar entonces lo acreditado o que lo que logró probarse en este proceso frente a dicha situación, con el fin de determinar si en efecto en el presente asunto se logra probar que el proceder contractual de la compañía aseguradora hubiese sido diferente al que tuvo en el marco de los cuatro contratos de seguro que sirven de base a esta acción. Sobre el particular, tenemos que en el documento denominado Políticas para la Contratación de Seguros de Vida vinculados a créditos aportados, Areado 031, se tiene contemplado lo siguiente, y cito: sexto, reticencia. Se refiere al hecho de no declarar el real estado de salud. El asegurado tiene la obligación y el deber de informar cabalmente al asegurador sobre todas las circunstancias que permiten evaluar, perdón, precisamente los riesgos. Cuando un cliente no declara sinceramente su estado de salud, se sanciona con nulidad del seguro, aun cuando haya mediado buena fe de parte del estipulante. Consecuencias de la reticencia. La reticencia es la omisión o inexactitud sobre los hechos o circunstancias que no se hayan declarado en el contrato y, por lo tanto, no se acuerden condiciones más onerosas producto de esta extra prima entre paréntesis. La reticencia produce la nulidad relativa al seguro, con lo cual se pierde totalmente la cobertura. Si la inexactitud y la reticencia provienen de error inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero la aseguradora solo estará obligada en caso de siniestro a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente a la que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo. Si la reticencia o la inexactitud provienen del asegurado, el cliente perderá las coberturas. Y en caso de siniestro, las reclamaciones serán objetadas, generando demandas hacia el banco y la compañía aseguradora. Es por esto que el ejecutivo de la red comercial o fuerza de ventas debe ser muy claro y recomendar al cliente que las preguntas sean contestadas con completa honestidad. Incluye una nota, dicho texto del manual de la aseguradora o política de la aseguradora, que indica lo siguiente. Nota, todos los clientes deben declarar su real estado de salud a fin de evitar negaciones del pago de la indemnización en caso de un siniestro. En caso de reticencia o objeción en el pago por parte de la aseguradora, el crédito seguirá el curso de mora y podrá llegar al estado de cartera castigada. En cuanto al procedimiento implementado por la aseguradora en los casos en los cuales el cliente declara el padecimiento de una enfermedad, se advierte del documento en el anexo 7, flujo suscripción vida, que está contemplado un proceso operacional que inicia a partir del diligenciamiento de la creación de asegurabilidad, que incluye una manifestación de padecimiento, una afectación, a efectos de validar la necesidad de realizar valoración médica y determinar si se otorga o no el amparo con extra prima o si se contrata o si no se contrata con el cliente. Además de lo anterior, el perito Gabriel Duque, mediante dictamen pericial presentado por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., que obra también averiguado 031, mencionó que la asegurada no mencionó ciertos padecimientos que eran relevantes para la contratación por parte de la aseguradora demandada, a partir precisamente de la evaluación de su historia clínica donde se establecía la hipertensión arterial. Sobre este punto, allegó con su dictamen, basado en políticas de la entidad aseguradora que demandada, unas tablas de experiencia de la compañía donde se refleja que las pólizas de vida suscritas para los años 2020 y 2021, mismos años de suscripción de las pólizas objeto de litigio, en relación a que en estos años y en estas tablas específicamente de experiencia se establecía que en aquellos casos en donde los asegurados manifestaron o declararon tener padecimientos de hipertensión arterial, en ninguno de los casos se otorgó el amparo de ITP. Y en todos los casos se extraprimó el amparo de vida entre un 100 a un 150%. Conforme al anterior, se concluyó en el dictamen lo siguiente, y cito: de acuerdo a las políticas de suscripción y dado que no declaró ninguna patología, la compañía no lo remitió a exámenes médicos, procedió a calificar como riesgo estándar. En caso de que la señora Leonidas María Fernández Mauri hubiese declarado esos antecedentes, artrosis, gonoartrosis, hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, dislipidemia, la aseguradora BBVA Seguros hubiese requerido la realización de exámenes, la valoración de dichos resultados por parte del médico calificador, quien, dadas las estadísticas mostradas, hubiese calificado como extra prima del 150% para vida, no se hubiese otorgado el anexo de ITP. En este orden de la valoración de los elementos probatorios recaudados en el presente asunto, se impone la aplicación del efecto previsto en el artículo 1058 del Código de Comercio, pues la aseguradora logró acreditar no solamente que la asegurada fue reticente en la manifestación de su estado del riesgo al momento de diligenciar las cuatro declaraciones de asegurabilidad, sino que Contera también logró acreditar los otros presupuestos o elementos, entre ellos el elemento subjetivo, para declarar entonces fundada la excepción denominada por la compañía de seguros demandada como nulidad relativa al contrato de seguro por reticencia e inexactitud y por consiguiente denegar las pretensiones de la demanda en lo que se refiere a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. En consecuencia, ante la prosperidad del medio de defensa estudiado, la delegatura se releva del estudio de los demás medios exceptivos propuestos por la aseguradora demandada, conforme lo establece también el artículo 182 del Código General del Proceso. Superado lo anterior, procede este despacho a resolver si con ocasión de los hechos expuestos en la demanda BBVA Colombia establecimiento bancario es responsable contractualmente frente a la demandante de infringir sus deberes de información y debida diligencia que le asistían frente a la misma con ocasión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito en materia de controversia que se ampararon en la póliza de vida grupo objeto de acción y en el marco también de sus deberes y obligaciones como tomador de esas pólizas de vida grupo. Y a partir de ello establecer si deben o no acogerse a las pretensiones de la parte demandante. De entrada, la delegatura procederá con el estudio de la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasivo. De las documentales que reposan en el plenario se tiene que el tomador de los contratos de seguro es Banco BBVA, teniendo además la calidad de beneficiario oneroso, razón por la que la entidad financiera sí hace parte del contrato de seguro debatido, aunado a que la demanda se presentó en contra de esta entidad. Además, no se discute por las partes que la señora Leonidas María Fernández se vinculó como asegurada a las pólizas de vida grupo deudor objeto del litigio a través de el tomador y la fuerza de venta de estas. De este, el Banco BBVA Colombia S.A., por lo que pese a la existencia de dos vínculos contractuales independientes frente a la demandante, como fueran tanto los contratos de crédito por un lado como los de seguro, no puede desconocerse que, de conformidad con el fundamento fáctico de la demanda acerca de la ausencia de información del seguro desde el momento de su adhesión, se debe analizar el cumplimiento o no de las obligaciones en cabeza de la entidad financiera acerca precisamente de los deberes consignados en el régimen de protección al consumidor financiero, dentro de los cuales precisamente están los relacionados con la debida diligencia, transparencia de información cierta, suficiente y oportuna, los cuales deben y debían atenderse en todo el proceso, en todo o a lo largo de toda la relación contractual. Eso es desde el ofrecimiento de los productos, al tenor de lo que también dispone ese título primero de la ley 1328-2009, por lo que desde ya se indica que no se dará prosperidad a la excepción objeto de estudio, eso es la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues si es necesario precisamente revisar el cumplimiento de las obligaciones de BBVA Colombia S.A. Aclarado ese punto, entonces esta alegatura procederá a realizar el análisis de si el proceso de ofrecimiento de esos seguros y su otorgamiento se podría de allí derivar la responsabilidad del banco demandado, precisamente al momento en que fue vinculada la demandante en esas relaciones aseguraticias. Máxime si se tiene de presente o en cuenta que los deberes consagrados en la ley 1328 estaban vigentes para la fecha de la celebración del contrato e incorporados en dichos negocios jurídicos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 150 de 1887. De tal forma, las condiciones en las cuales se presenta la comercialización y suscripción del contrato de seguro y la información suministrada sobre el mismo se vuelven elementos relevantes al momento del análisis de un determinado caso en particular, en especial en un escenario en donde el tomador del contrato de seguro corresponde precisamente a una entidad financiera, quien previa invitación o licitación a las compañías aseguradoras concreta la contratación o la toma del seguro vía grupo deudor asociado a los créditos otorgados por el banco a sus clientes. De allí que desde la perspectiva del asegurado sean las entidades vigiladas por la superintendencia financiera, esto es banco y aseguradora aquí demandados, quienes definirán el contenido y condiciones de la relación aseguraticia al punto de que solo le es posible al asegurado el aceptar o rechazar las condiciones previamente definidas, salvo que se le garantice la libertad de elección precisamente informándole cuáles son las condiciones por las que no se le dará prosperidad en ese sentido. A la excepción que Banco BBVA Colombia S.A. denominó falta de legitimación en la causa por pasivo. Resuelto lo anterior, procede el despacho a verificar la responsabilidad del establecimiento bancario aquí demandado en relación con su deber de información en la colaboración, en la colocación de los seguros de vía objeto de controversia y la vía de diligencia en todos los momentos de esta relación contractual. Sobre este punto es del caso recordar que en tratándose de cargas procesales, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia recogida en varias ocasiones por la Corte Constitucional en sentencias como las de Constitucionalidad 279 de 2013 y 086 de 2016 ha definido aquellas situaciones así. Situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejadas para él consecuencias desfavorables como la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del derecho sustancial debatido en el proceso. Según la última de las sentencias Respecto o anteriormente citadas, esto es la Constitucionalidad 086 de 2016, la Corte determinó lo siguiente. Una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo, a diferencia de la obligación procesal, de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad a un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material. En palabras ya clásicas, la carga funciona, diríamos, a doble fase. Por un lado, el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar. En ese sentido, es una conducta de realización facultativa, pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés. En este orden, y concluyendo la cita de la Corte Constitucional, procede este despacho a señalar que para que efectivamente haya lugar al reconocimiento de la pretensión que persigue la demandante, derivada esta de una responsabilidad civil contractual, resulta necesario, conforme se encuentra establecido también en la ley de la jurisprudencia, unos elementos, la acreditación de unos elementos, siendo el primero es la existencia de un contrato válidamente celebrado, del cual surjan obligaciones para las partes, siempre que ellas precisamente estén contenidas en el negocio jurídico. Segundo, el incumplimiento del demandado, siendo esta la situación de manera injustificada de una de las partes del contrato que se demanda, de abstenerse de cumplir las obligaciones a su cargo siempre que aquellas estén contenidas precisamente en el negocio jurídico. El tercero, el daño perjuicio, entendido como el menoscabo patrimonial que presenta una persona dentro de su esfera económica o moral por el incumplimiento que proviene del demandado. Y cuarto, un nexo de causalidad entre los daños o perjuicios por el incumplimiento es que su manifestación o ocurrencia sean derivadas precisamente de este. De conformidad con lo anterior, en el presente caso, como se mencionó anteriormente, no puede ponerse de lado que las pólizas materiales de acción fueron ofrecidas y comercializadas a través de la fuerza de ventas externa de Banco BBVA Colombia S.A. Pólizas que por demás fueron adquiridas o tomadas por el banco a través de una licitación. Tenés en cuenta que el seguro de vida Grupo Deudor se contrató precisamente con el fin de dar cumplimiento a la exigencia plasmada por la entidad financiera o que ofreciera el mercado precisamente para su contratación con el fin del otorgamiento a la obligación crediticia que fuere autorizada a sus clientes, en este caso la demandante, con el fin precisamente de que quedaran cubiertos de unos riesgos propios de la salud y vida del cliente. Tengas en cuenta que la contratación de aquel seguro fue resultado de un proceso que en su oportunidad adelantara BBVA Colombia S.A. con el fin de amparar precisamente a sus deudores, siendo el fundamento de que figure como tomador del seguro el interés asegurable que posee de conformidad con el numeral tercero del artículo 1137 del Código de Comercio, y que la inconformidad base en la reclamación deviene de los efectos perseguidos por la aseguradora por el actuar del asegurado al momento de informar el estado del riesgo, por lo cual se debe proceder al análisis del contrato o de los contratos del mutuo que vienen obligaciones para la entidad financiera, como fueran contenidas en el título primero de la ley 1328-2009, mismos que están vigentes para el momento de la celebración de los contratos con la demandante en los años anteriormente señalados. Téngase de igual manera incorporadas esas obligaciones a las relaciones contractuales, atendiendo la señala por la ya citada ley 157.887 en su artículo 38. Es decir, que en este marco de estos contratos se encontrarán también establecidas y para hacer cumplir las obligaciones a cargo de BBVA Colombia, sea tanto de vía de diligencia como de información y transparencia frente al consumidor financiero. Los cuales o obligaciones que debían como tal atenderse por parte del establecimiento bancario en todo el proceso o a lo largo de toda la relación contractual desde el ofrecimiento del producto. En ese punto debe recordarse que las entidades financieras como la que fue convocada a este proceso judicial están obligadas a cumplir con los deberes de información y de diligencia, como ya señalé, para garantizar al consumidor una oportuna y completa comprensión y toma decisiones informadas al tenor de lo previsto en la Constitución en su artículo 78, que estatuyó lo siguiente, y cito: la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Esto en concordancia con lo previsto en el artículo 5, literales A y D del régimen de protección al consumidor financiero, título primero de la ley 1328-2009, que indica que son deberes a cargo de las entidades vigiladas por esta superintendencia los de ver, tener a disposición del cliente información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable de las características propias de los productos o servicios ofrecidos, artículo 7, literales B y C de la misma norma, el cual alude a obligaciones a cargo de las entidades financieras. Y literal ve a prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, así como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. En consonancia con el artículo 39 del Estatuto del Consumidor, que dispone lo siguiente: artículo 39. Constancia de la operación y aceptación. Cuando se celebren contratos de adhesión, el productor y o proveedor estará obligado a la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente a las condiciones generales. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se deberá cumplir con lo previsto en este artículo, lo que también es requerido a las entidades vigiladas en las instrucciones señaladas por esta superintendencia en su circular básica jurídica, específicamente lo dispuesto en la parte primera, instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas, título tercero, competencia y protección al consumidor, capítulo primero, acceso a información al consumidor financiero. Y es que el numeral 1.2 establece lo siguiente: protección a la libre concurrencia de oferentes para la contratación de pólizas de seguro en instituciones financieras por cuenta de sus deudores. 1.3.2.4, deber de información y manuales de procedimiento. Las entidades que otorguen créditos que conlleven la necesidad legal o contractual de contratar con seguridades adicionales constituidas por seguros deben disponer lo necesario en materia de la transparencia en sus operaciones para que sus deudores asegurados puedan ejercer eficazmente la libertad que les otorga la ley y que corresponde proteger a esta superintendencia. Así, para la debida ilustración al deudor, las entidades vigiladas deben informarle por escrito sobre las posibilidades con que cuenta para acreditar la seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o rechazo de las pólizas que presente. En el mismo sentido, cuando el deudor opte por su adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrarle información sobre los requisitos y procedimientos para el perfeccionamiento de su inclusión. Para tal efecto, debe establecerse mecanismos expeditos, objetivos y claros que consten en los correspondientes manuales de procedimientos y que permanezcan a disposición de esta superintendencia en la respectiva sede social de la entidad vigilada. Dicho lo anterior, encontrándose acreditada la existencia de los contratos de mutuo o créditos suscritos por la demandante, del cual surgían unos deberes y unas obligaciones especiales de información y de diligencia a cargo de la entidad financiera, encuentra la delegatura que la parte demandante alegó un incumplimiento frente al diligenciamiento de la solicitud de seguro objeto de litigio y la información que se brindó por parte del demandante al momento de la suscripción de esos documentos. En lo concerniente al proceso de ofrecimiento de los contratos de crédito y la suscripción de las pólizas de vía grupo deudores atados a estos, es conveniente traer nuevamente a colación lo manifestado por el testigo asesor Juan Mario Vargas Vanegas. Mediante dicho medio de prueba, se obtuvo que el asesor se reunió con la demandante para formalizar la vinculación de los créditos y pólizas atadas a estos. Allí le fueron explicadas las condiciones de los productos a contratar a la demandante, poniéndole presente cada casilla para el diligenciamiento de los formularios, entre estos los de declaración de asegurabilidad. A pesar de que los documentos fueron diligenciados por el mismo asesor, por tema de prevención en la pandemia, este mencionó que la información ahí consignada se la iba a ir mencionando a la señora Leonidas María Fernández. Es importante precisar que el asegurado no era un consumidor financiero novato, puesto que se evidencia la multiplicidad de créditos que había adquirido en el sector financiero, específicamente 4 que había adquirido precisamente con BBVA Colombia S.A. Asimismo, la parte demandante en su interrogatorio de parte mencionó que no leyó los documentos que afirmaban, cumpliendo así su deber de autoprotección, como señalara con antelación este despacho. Como ya se había mencionado anteriormente, se tiene que la información plasmada en las solicitudes de asegurabilidad fue otorgada por el mismo asegurado fue otorgada por la misma asegurada al asesor comercial, fuerza externa del Banco BBVA Colombia S.A., conforme se pudo acreditar el testimonio correspondiente. Y eso fue entregado precisamente para el diligenciamiento del formato, por lo que el mismo posteriormente fue confirmado respecto a lo allí plasmado. Y en razón a esto fue que fueron firmados esos documentos. Sobre este punto es de destacar que la parte primera, título segundo, capítulo primero de la circular básica, perdón, de la circular externa 018 del 26 de mayo de 2016, incluida dentro de la básica jurídica, establece como práctica de abusiva la siguiente. 6.2.3, que los funcionarios de las entidades aseguradoras, intermediarios de seguros o instituciones financieras diligencien las solicitudes de seguro o las declaraciones de asegurabilidad sin permitir que el consumidor financiero lo haga o las conozca. Bajo este contexto, aunque en principio puede llegarse o pudiera llegarse a concluir que existía una conducta por parte del asesor Juan Mario Vargas Vanegas que pudiera configurar una práctica abusiva, lo cierto es que de acuerdo a lo que se ha podido constatar, a lo acreditado en esa actuación, con la manifestación de ese funcionario como testigo y así como con el interrogatorio de parte de la demandante, se pudo establecer que la demandante conocía las características del producto financiero contratado y puntualmente el contenido de la declaración de asegurabilidad, porque procedió a firmarlo no solamente una, dos, tres, sino cuatro veces. Y pues ahí se encontraban precisamente plasmadas las condiciones de la declaración de asegurabilidad. Lo que deja entrever que tal incumplimiento no resulta representativo, esto es que hubiere diligenciado directamente el asesor Juan Mario Vargas Vanegas, ello no resulta representativo de cara a establecer su responsabilidad contractual en la medida pues que precisamente la información con la cual se diligenció el documento provenía específicamente la demandante y esta la firmó en señal de aceptación. Definido lo anterior y de cara a la acreditación de los demás elementos de la responsabilidad contractual, como lo son el daño, el nexo causal, y cabe indicar que frente al caso que nos ocupa, se demostró que el no poder acceder al reconocimiento del amparo reclamado obedeció a que no se iniciaron o informaron las enfermedades que padecía la asegurada al momento de ingresar a las pólizas y que además contó con la posibilidad de dar a conocer en el momento de la suscripción de los documentos a fecha posterior, circunstancia que permitiera concluir que el daño que se reclama no surgió por cuenta del diligenciamiento de la solicitud del seguro, sino por haber omitido informar sobre los diagnósticos que padecía la asegurada, razón por la cual encuentra la alegatura no demostrar los demás presupuestos de la responsabilidad contractual frente a BBVA Colombia S.A. por ausencia del nexo causal entre el incumplimiento reseñado y el daño alegado. En estas condiciones se declarará próspera la excepción denominada por la entidad financiera como ausencia de nexo de causalidad indispensable para la viabilidad de la acción incoada, conllevando ello también negar las pretensiones de la demanda frente a la vinculación de BBVA Colombia S.A. establecimiento bancario, relevándose este despacho del estudio de los demás medios exceptivos formulados por la entidad financiera demandada a la luz de lo previsto en el artículo 282 ya citado. Finalmente, y teniendo en cuenta pues que en el presente asunto se han denegado las pretensiones de la demanda porque se han fundado y se han demostrado como acreditadas los medios de defensa de las entidades demandadas, se condenará en costas a la parte demandante en favor de las entidades demandadas por el valor de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a 2.600.000 pesos o, para mejor entendimiento, un salario mínimo legal mensual vigente a favor de cada una de las entidades vigiladas. En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar no aprobada la excepción denominada por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como caducidad de la acción de protección al consumidor financiero, conforme lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar probada la excepción denominada por BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. como nulidad relativa del contrato de seguros por reticencia e inexactitud de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. Tercero, declarar no probada la excepción denominada por BBVA Colombia S.A. como falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con lo reseñado a partir de la parte motiva. Y cuarto, Bueno, cuarto, declarar probada la excepción denominada por la entidad financiera BBVA Colombia S.A. como ausencia de nexo de causalidad indispensable para la viabilidad de la acción en COA de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Quinto, negar en consecuencia las pretensiones de la demanda. Sexto, condenar en costas a la parte demandante en favor de las entidades demandadas por el valor de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a 2.600.000 pesos, es decir, en un salario mínimo legal mensual vigente a favor de cada una de las demandadas. En firme esta decisión por secretaría, archívese el expediente y la anterior sentencia es notificada a las partes en estrados.